10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aunque parezca mentira, todavía no estamos oficialmente en campaña electoral, imagínate. Empieza este jueves por la noche. Parece que llevemos en campaña meses, sé que estás cansado, imagínate yo, de que nos vendan medidas que se podían haber prometido o tomado meses y años atrás, pero, casualidad, se anuncian a días de las próximas elecciones. ¿Estamos seguros de que los ciudadanos se dejan influir por las campañas? ¿A alguien le importan los mítines de los líderes políticos? ¿Vas a cambiar tu voto por la propaganda o por los anuncios de unos y otros? No me sorprende que la Junta Electoral Central le dé toques de atención a la portavoz Isabel Rodríguez por usar la Moncloa con fines electoralistas, o que la vicepresidenta Teresa Rivera reciba una advertencia por vulnerar la neutralidad institucional criticando la ley andaluza de Doñana. Es lo que de este gobierno pues muchos critican. Solo con un fin de semana basta para ver cómo se anuncian en un mitin del partido el próximo acuerdo del Consejo de Ministros. Claro, el argumento es, esto lo han hecho todos, ya, pero toca el que está. Acto en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Sánchez ante los suyos anuncia la creación de una línea de avales a través del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca en una primera vivienda para los jóvenes. Para los menores de 35 años, con ingresos anuales inferiores a 37.800, y para familia con niños a su cargo.
Andan un poco molestos estos de la derecha que anuncio medidas. Evidentemente anuncio medidas porque este es un gobierno que hace, no que deshace, sino que hace. Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades. Y si durante la emergencia sanitaria avalamos a los autónomos y a las empresas, ahora ante la emergencia habitacional vamos a avalar a nuestros jóvenes en la compra de una vivienda.
Más allá de que lo diga en un mitin, un acuerdo del Consejo de Ministros, lo de la emergencia habitacional, bueno, bienvenidos al descubrimiento. La medida, como digo, la propuso en líneas similares el Partido Popular hace unas semanas. Alguien dirá, pues también anuncia otra medida que no se sabe cómo lo va a hacer. Pues posiblemente. Uno decía un 15, el otro decía el 20. Este es uno de los ejes del PSOE en la campaña, la vivienda. Ya sabes que el gobierno quiere sumar 180.000 viviendas sociales. Aquí se incluyen las del Sareb, nuevas promociones, terrenos del Ministerio de Defensa, lluvia de pisos o casualidad, 5 años después de estar en el gobierno. A esta subasta electoral se suma otra de Sánchez que pronunció en un mitin del PSOE en Murcia un descuento del 50% del Interrail para los jóvenes de entre 18 y 30 años. Dice el presidente que los jóvenes se lo merecen después de la pandemia, los mayores no. Bueno, ojo, Sánchez redobla la apuesta. Dice que va a hacer un Interrail español con una bonificación del 90% para los jóvenes. Seguimos para bingo. Ahora vamos con Podemos. Atención a esto que dijo este fin de semana la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. El capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roig, al frente de Mercadona.
Somos muy puñeteros, lo reconozco, pero escucha el siguiente ejercicio. Este otro sonido, a ver si se parece algo al de Ione Belarra. El expresidente venezolano, Hugo Chávez.
Estamos estudiando producto por producto, costo por costo. Vamos a tomar la decisión y pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos. Y van a ir para abajo toditos, van a ir para abajo. Por ahí yo estaba oyendo hace poco a un empresario de esto, ¿no? De algunas empresas de estas. Que no, que eso no se puede aceptar. Bueno, compadre, está bien. El que no lo acepte, dígalo de una vez. Si no lo acepta, nacionalizamos la empresa, más nada, se la entregamos a los trabajadores.
Tú da ideas. Precios justos. ¿Hace falta mirar dónde está funcionando este sistema? Pues cualquiera. Cuba, Venezuela. ¿Y después qué? Bueno, quiero acabar esta lista de la compra electoral con la vicepresidenta Yolanda Díaz. No podía faltar la propuesta de una herencia universal que quiere plantear la plataforma Sumar. Lo de herencia universal es un eufemismo. Es, total, por decirlo, un cheque de 20.000 euros al cumplir 18 años, financiada, dice, con el impuesto a los ricos. En este rato has escuchado los nombres de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, Teresa Rivera, Yone Belarra, Yolanda Díaz. ¿Qué tienen en común? Pues lo dicho, 5 años en Moncloa, estamos en campaña y mira, han descubierto pues que existe la inflación y que existe el problema de la vivienda. Tiempo de tertulia con Ángela Martí Alay y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ángela Martí Alay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, se podían haber currado un poquito más, por lo menos, el nombre del supermercado, ¿no? O sea, vamos a ver, tío. O sea, más allá de la medida y todo es debatible, y el debate, y el Estado, y bla, bla, bla. Coño, cúrrate el nombre, tío, que le ha puesto el mismo nombre que en Venezuela, ¿no? No sé. Ángela.
Hombre, es una propuesta que la verdad tiene un tufo un poco bolivariano, ¿no? Y sobre todo que va acompañada de los ataques continuos de Podemos a los grandes empresarios de este país que generan riqueza, que exponen su patrimonio y que, como el señor Juan Roig, dan muchos puestos de trabajo a los españoles. Es una propuesta en la que yo creo que Podemos, que tiene que tratar de movilizar a su electorado, ¿no? De hacer que ese votante de más izquierdas, que ahora mismo está desencantado con la política y que lo votó en su día él, pero las encuestas dicen que se está yendo a otros partidos, vaya en las próximas elecciones a votarlo. Yo lo marco como una nueva dentro de este frenesí propositivo que tenemos en los últimos días por parte de casi todos los partidos políticos. Alguno debería hacer más propuestas de las que hace. Yo creo que se enmarca en eso simplemente, Ángel.
Carmelo.
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, el frenesí propositivo es una evidencia. Es cierto que es un clásico de las campañas electorales. Y también es cierto lo que dice Ángela, que a algunos se les echa en falta más propuestas y sobre todo más sólidas, ¿no? En estas campañas. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que a veces cuando entramos en campaña la opinión pública o la mayoría de la gente escucha esto con una cierta
coña.
Sensación de...
Hombre, es que llevamos más de un año con una inflación desbocada.
Tú oyes a alguien decir...
Con el problema de la vivienda.
Pero fíjate, más allá de cuestiones técnicas tipo 15%, 20% del ICO que la gente lloró, yo el primero me pierdo. Tú oyes a alguien decir que te van a dar 20.000 pavos cuando cumpla 18 años y dice, venga, vete, cómete, ¿o no?
Sí, la verdad,
venga,
es que...
por favor.
La verdad, y aparte de que yo no soy partidario de dar 20.000 pavos a nadie cuando termine los estudios.
Si es que termina. Es al cumplir 18. Y punto.
De regalo. Claro. Por la mayoría de edad.
Eso que hacían los ricos británicos que después de terminar los estudios a sus hijos les dejaban un año que se fueran de viaje por ahí por todo el mundo para disfrutar, digamos, y conocer.
¿Tú no lo has hecho?
No.
¿No lo hacían tus padres? No,
la verdad que no. La verdad que no. De hecho, es que empecé a trabajar antes de terminar los estudios porque era la manera de ayudar y de echar un cable y de meterte en el mercado laboral. En fin, yo creo que estas cosas se dicen en campaña y no creo, sinceramente, que la gente se las crea. Llama la atención, es verdad, esto del precio justo. Con un punto de maldad habéis recordado que el amigo Chávez hizo algo parecido en Venezuela y que a mí me recordaba a los antiguos economatos.
Sí,
¿no?
Se lo he dicho antes, los economatos aquellos militares profesionales.
Mi padre era militar y yo recuerdo ir a los economatos. Bueno, al final los economatos comprabas un poco más barato el café.
El aceite.
La leche condensada, que entonces no había mucha competencia. Yo no sé si entonces existía la de la lechera.
Coño, vacas y vaquerías.
Claro. En fin, y bueno, era una especie de ayuda que algunas empresas también lo tenían, algunas grandes empresas. Vale, pero, hombre, yo no creo que haya en este país un monopolio, como dice Jenny Belarra, un monopolio en la...
Y lo de llamar capo.
No, porque aquí está Mercadona, no solo está Mercadona, que la ha citado expresamente. Coño, para ser la más importante, además, de capital español, a lo mejor podría citar una de capital extranjero, pero es que está Mercadona, está Carrefour, está El Campo, está Día, está Aldi, Freud, en fin, aquí hay una competencia. Otra cosa distinta, me hubiera parecido, y yo lo hubiera aplaudido, que se creara un observatorio que controlara la cadena alimentaria desde el principio hasta el final y ver dónde se puede estar abusando en alguno de los eslabones de la cadena, dónde se puede estar abusando de los precios y del consumidor. Lo digo esto porque estoy seguro que del productor, el que hace el tomate o la lechuga, de ese estoy seguro que no está abusando nada, ni el que está ordeñando la vaca.
Lo que pasa que la ministra Belarra, yo creo que pasa por alto que grandes cadenas de supermercados decidieron bajar de forma voluntaria el precio de algunos productos en el último mes, y que eso es una realidad que tampoco podemos dejar de lado. Quiero decir, la inflación y los productos básicos están con precios que siguen disparados. La precio de llenar la cesta de la compra es mucho más caro que un año, pese, ojo, a la rebaja que también hubo del IVA en productos básicos, pero al final aquí consiste en que cada uno aporte un poco su granita de arena. Yo creo que demonizar por sistema a los grandes empresarios de este país es fruto de un sectarismo ideológico. Quiero decir, la máxima propuesta que puede hacer Podemos contra la inflación es crear un supermercado como este, quiero decir, el superprecio, de verdad. Yo creo que hay que hacer las propuestas más serias, que estos señores llevan ya sentados en el Consejo de Ministros toda una legislatura.
Que además es un brindis al sol. Yo no creo que vayan a pudieran crear una cadena competitiva.
Es que te viene Bruselas y te dice, pero ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo, claro?
Por ejemplo.
No, las cadenas, bueno, esto de las ofertas de las cadenas tiene que ver también porque ellos se sintieron de alguna manera incómodos por un problema reputacional, porque parecía que o se entendía que a lo mejor se estaban haciendo su agosto con la inflación. Porque es verdad que hay precios que estaba claro que tenían que subir porque les repercutían los precios de la energía, los distintos elementos que han influido en la...
Y verás con la sequía.
Sí, verás con la sequía, ya te digo. Pero es cierto que había otros que decían, bueno, aquí alguien ha aprovechado y ha dicho, ya de paso, pues subo esto, aunque no... Porque ya que sube todo, pues subo yo también. Y entonces a mí sí me parece que las cadenas de supermercados estaban viendo su reputación en entredicho. Y es verdad, por ejemplo, en el caso de la leche, que ahora lo estamos viendo a los ganaderos derramar la leche por un problema de que no se la pagan en las centrales lecheras, en las grandes empresas lácteas. Pues es cierto que en las cadenas de supermercados se ha utilizado mucho la leche, Ángela, seguro que tú lo habrás visto, como gancho, y tiraban los precios, incluso las ponían por debajo de coste, el precio de la leche en concreto, porque era como un artículo muy necesario, muy emblemático, y lo bajaban incluso por debajo de coste, ahí no ganaban nada, o incluso perdían un poco, pero era el gancho para que entrara la gente y para tener la sensación de que en el resto de los alimentos que estaban en los lineales, pues tenían un buen precio también.
Hablando de inflación, perdona, Ángela,
por terminar, cuando por sistema tratas de demonizar a un mismo empresario, porque es verdad que la ministra Belarra la tiene tomada con Juan Roig, yo solamente por decir, Mercadona da de comer a 100 familias en España.
No, 100 no. 100 no.
100.000, perdón, 100.000 familias en España. Más.
Directamente.
100.000 familias en España. Y además es una empresa que es modélica en las condiciones laborales que tienen muchos de sus trabajadores. Hay que hacer algo más que criticar por sistema para querer movilizar a tu electorado. Tampoco puedes trasladar a los ciudadanos. Entonces, que seguro que los que estamos aquí más de una vez y de dos y de tres hemos ido a comprar a Mercadona, que somos todos tontos porque le estamos comprando un
sándwich. ¿Sabes? Al capo.
¿Sabes, Ángela? Yo creo que a Mercadona precisamente la critican por lo que no la tendrían que criticar. Y sin embargo no se la critica, bueno, podrían criticarla, por ejemplo, los proveedores. Porque es verdad que Mercadona tiene fama de tratar muy bien a sus empleados, son 100.000 familias, que son un montón, y bueno, y tiene un éxito comercial incuestionable. Sin embargo, a los proveedores los aprieta, los estruja y
como cualquier hasta, gran cadena.
Hasta un sí, bueno, digamos, es una forma de digamos de proveerse de mercancía que no, es, puede ser discutible, pero que por ahí se les podría atacar, pero no desde luego por la creación de puestos de trabajo y por el trato que reciben los trabajadores que allí laboran.
¿Qué sabrá Ione Belarra de cómo se gestiona una empresa? Habrá dado un palo al agua en su vida hasta que ha llegado aquí, y si es que esto es trabajar. Hola, Necane, venga, me cagas, que tenéis que escuchar, de verdad, lecciones de economía real, de precios, de empresa, de gestión, de Ione Belarra, con todos mis respetos, ¿eh? Respeto en lo personal.
¿Se te hace bola?
No, es que me parece una gilipollez como un castillo, o como se diga en español. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a cambiar de tema. Vamos con la propuesta de Carmelo que nos hacía en su avance con ese acuerdo de salarios. Hoy la COE y UGT han ratificado el acuerdo para la subida de los sueldos. Mañana lo va a confirmar también Comisiones Obreras. Y como ya contamos el viernes, el acuerdo incluye una propuesta para que los salarios suban un 4% este año, un 3% el que viene y otro tanto en 2025. En total va a ser un 10% en 3 años, que puede llegar incluso a llegar al 12% si la inflación sigue subiendo. Es una base de negociación para los convenios colectivos que deben renovarse, son unos 1.400, pero esto no es vinculante, es decir, que no nos van a subir el sueldo de forma automática. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, también presidente de ATA y el líder de UGT, Pepe Álvarez, destacaban que ha sido un acuerdo sin la participación del gobierno.
Un acuerdo que consideramos responsable y de país, y alejado de la política y de las contiendas electorales. Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y a trabajadores.
El gobierno no ha participado nunca en un acuerdo de estas características. Esto siempre ha sido cosa de la patronal y de las organizaciones. Creo que sacarle punta a esta cuestión no tiene ni pies ni cabeza, más allá, repito, de que estamos en un momento de elecciones.
Bueno, yo os dejo el balón botando en un país como este, que se produzca. Luego, cuando bajas a la letra pequeña, pues algunos que sepan más lo sabrán interpretar de otra manera. Pero me parece una noticia excelente. No sé cómo lo ve.
Es un notición. Es un notición, y a mí me gustaría que se percibiera así, en términos de opinión pública, este acuerdo, porque además se ha producido, que a mí me parece esto importante destacarlo, la negociación con una discreción absoluta.
2 meses llevaban.
¿Ya? Pero 2 meses sin hacer ruido, que es como a mí me parece que había que hacer las cosas en otro
sentido. Sí, si no nos la cargamos.
Eso en política ya desapareció.
Si no nos la cargamos.
Exacto. Claro. O sea, ¿por qué no se hacen las cosas así para alcanzar acuerdos? Porque seguro que han dicho, oye, mira, vamos a ver, se habrán sentado mil veces, habrán discutido por activa y por pasiva, pero no ha trascendido ninguna bronca, ni ningún desafuero, ni nadie ha intervenido desde...
Ni ningún insulto.
Exacto. Ni nadie ha intervenido desde fuera para, con todos mis respetos, joderlo todo. Que eso es lo que a veces ocurre con esta. Yo creo que vamos a aprender lecciones. El acuerdo es una buena cosa para este país, porque te garantiza la paz social durante 3 años, 2 años y 6 y 8 meses. O sea,
es que esa clave, más allá de cómo se aplique, que yo no lo sé, esa clave es muy importante, porque se ha dicho mucho. Cuando llegue el próximo gobierno, si llega y hay cambio de gobierno, verás la que le espera. Pues mira,
¿no?
En este tema
no,
ya va a haber 2 años.
Pues mira,
años.
¿No? Pues mira, no, claro.
Y luego a mí me parece también muy importante que los protagonistas, como hemos escuchado, traten también de desvincularlo totalmente de la refriega política. Es que lo están diciendo los propios sindicatos. Tanto la patronal como sindicatos pues tienen un papel reconocido constitucionalmente, y yo creo que es importante, y es verdad que no estamos tan acostumbrados, por desgracia, en los últimos años en nuestro país, a llegar a este tipo de pactos, que alcancen acuerdos para beneficiar a la mayoría de la población. Y es evidente que los españoles hemos perdido poder adquisitivo con la inflación que tenemos y con las situaciones que hemos vivido, los tan excepcionales.
¿Y lo que queda?
En los últimos años. Sí, es decir, es un acuerdo que era necesario, es justo, y además es muy buena noticia en los términos en los que se ha producido, sin que ningún partido político, aunque, ojo, alguno se lo ha querido apropiar, y no quiero mirar a quien que dice que solamente con este gobierno se alcanza la paz social, creo que se llama Pedro y termina por Sánchez, pero es un acuerdo que han alcanzado los empresarios con los sindicatos, y porque era un acuerdo además necesario para los españoles, y esto es lo que los agentes sociales tienen que hacer. Y como repito, y por desgracia no estamos en nuestro país en los últimos años tan acostumbrado a ese tipo de acuerdos que son fundamentales.
A mí me da exactamente igual si tanto a la izquierda como a la derecha alguien ha tratado de influir en favor de que este acuerdo se produzca. Si ha sido así, enhorabuena a quien lo haya hecho. Lo cierto es que no ha aparecido en escena y, por tanto, también eso me parece una buena noticia. Lo cierto es que, hombre, había que conseguir la cuadratura del círculo. Los salarios han sufrido un golpe enorme. Enorme en estos dos últimos ejercicios por la inflación. Y por tanto, el problema es que había que recuperar poder adquisitivo sin provocar una mayor inflación, sin favorecer.
Ni la quiebra de las empresas.
Exacto, sin que las quiebras. Sin
que
las
muchas empresas, van a seguir pasando canutas.
Sin que las empresas entraran y tal, y además que no se favoreciera, digamos, la espiral de inflación. Han llegado a un acuerdo, a mí me parece, más que razonable. Seguro que se puede, efectivamente, ponerle alguna pega, pero es que además contempla no solo ese 10% en tres años, 4% este año, 3% los dos siguientes, sino que también aborda asuntos pendientes, como es el tema del teletrabajo, el tema de la digitalización. Todo eso aparece en este acuerdo en el que han conseguido entenderse dos agentes que teóricamente defienden campos terrenos
o no,
pero lo cierto
en el fondo
es,
no
en el fondo claro tienen un interés, tiene un interés común
y entonces lo hemos visto.
La buena noticia, Ángela, y con esto termino, no es solo las consecuencias de este acuerdo que son tres años de paz social, no solo, sino que sean ponerlo como referente de un ejemplo de lo que se tendría que conseguir en otros terrenos.
Yo coincido 100% con Carmelo en que es un ejemplo que ojalá se repitiese más veces, y que también es cierto que en los últimos años no siempre hemos visto que patronal y sindicatos puedan llegar a acuerdos. Quiero recordar la última subida del salario mínimo, donde la patronal no estuvo al final en la mesa de negociación sentada, en una cuestión tan importante también para muchos españoles. Con lo cual, ojalá cunda el ejemplo de lo que hemos visto con este acuerdo.
Pues mira, bienvenido sea. Yo me quedo con esa clave de los tres años.
Claro.
Es políticamente, aparte del tema económico, es muy importante.
Un trienio de paz social.
Hombre. ¿Y el precedente que sienta? En momentos complicados. Sí. Luego ojalá la cosa mejore,
sí,
y luego sea...
Sí, porque fíjate lo que acabas de decir. En momentos, digamos, menos ariscos económicamente,
con una inflación normal,
es más fácil.
Claro.
Pero mira que en esta circunstancia tan complicada, con una inflación amenazando la economía de un país y con unos salarios que han perdido poder adquisitivo, joder, parecía más difícil que nunca. Bueno, pues lo han conseguido.
Pues aplauso.
Enhorabuena.
Aplauso para los tres, por lo menos los tres implicados directamente. Propuesta de Ángela Necané.
Hoy se han vuelto a reunir justicia, jueces y fiscales. Ese encuentro ha terminado sin acuerdo. Volverán a verse las caras el miércoles. Siguen esas negociaciones, por lo tanto, para la subida de los salarios. De momento, lo que ofrece el gobierno no es suficiente para las asociaciones. Mantienen la convocatoria de huelga general a partir del martes de la semana que viene, del día 16 de mayo, pero insisten en que es la última opción. Cristina Deseus es la presidenta de la Asociación de Fiscales.
Estamos en la fase todavía de negociación. Nada está cerrado. Todo sigue abierto. Hay muy buena voluntad, muy buena disposición por parte de unos y de otros de llegar a un acuerdo. Hay un reconocimiento al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al de Justicia por haber convocado definitivamente una mesa de retribuciones que se esperaba desde hace 20 años, pero hay que ir despacio.
Yo creo que van a llegar al acuerdo. No sé, ¿cuál es tu olfato, Ángela? ¿Tú que conoces a los personajes?
Yo creo que tienen interés en llegar al acuerdo y, sobre todo, el Gobierno tiene interés en no tener otra huelga en los juzgados, porque hay que recordar que los funcionarios siguen con paros que mantuvieron durante un mes los letrados de la Administración de Justicia paralizados, todos los tribunales en España, todos, cuando digo todos, es Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, TSJ, todos, y yo creo que el Gobierno, a pocos días de una cita con las urnas y sabiendo que es una reivindicación justa la que están haciendo jueces y fiscales que no tienen una subida salarial desde el año 2003, que se dice pronto, yo creo que le interesa más que nada que esa huelga indefinida no se vaya a producir. Si la dificultad mayor que tienen, bueno, yo creo que la dificultad mayor es que el reloj corre en contra, ¿no? Estos señores han ido a sentarse en esa mesa de negociación, todas las asociaciones de jueces y fiscales, con la huelga ya convocada oficialmente, para que sepan que esto va en serio. Y claro, cuando te pasas tantos años, porque esto no es solamente un problema, ahí se está negociando en la mesa de retribuciones, como su nombre propio indica, los salarios de los jueces y de los fiscales, de todos menos los del Supremo, que tienen un reglamento propio. Pero claro, no es solamente una cuestión de salario, es una cuestión de que la justicia siempre es la hermana fea de la administración. O sea, es que hay juzgados que se están cayendo. Es una cuestión de que lo que no te entra por la nómina, luego tú tienes una carga de trabajo cada vez mayor, trabajas en unas condiciones cada vez peores. Y ahora mismo el gobierno, otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo el gobierno, con el proceso recaudatorio, con la inflación y con los fondos europeos, dinero tiene, quiero decir. Y a los secretarios judiciales les subió hasta 450 euros el sueldo, con lo cual yo creo que hay voluntad, que tendrán que llegar a un acuerdo, pero también tengo muy claro que los jueces y los fiscales no se van a quedar con esta segunda oferta si no se mejoran otras cuestiones como los trienios y como las guardias. ¿Sabéis cuánto llega a cobrar la hora de guardia un juez?
¿Cuánto? Ni idea.
A 32 céntimos la hora, cuando son guardias ininterrumpidas en algunos partidos judiciales de España. 32 céntimos la hora.
Bueno, yo creo que el gobierno, quiero creer que no, que tiene interés en resolver este conflicto, no solo porque se acerquen las elecciones, sino por responsabilidad, porque es que realmente el trastorno que amenaza en una huelga de jueces y fiscales a partir del día 16, con el colapso que se encuentra el sistema judicial en España, me parece que, vamos, que es de temer. O sea, que la amenaza es muy seria, las consecuencias de una huelga serían devastadoras para una justicia ya de por sí colapsada, y por tanto yo creo que bueno, pues tienen mucho interés en que eso no ocurra, porque creo que es que eso tienen la obligación de que en la medida de lo posible evitarlo. Que es verdad que desde el 2003 pues no habían tocado en condiciones sus retribuciones, pero te diré una cosa, Ángela, como casi todos, o sea, esto ya, la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 20 años alcanza prácticamente todos los colectivos en este país, por unas cosas u otras. A estos les han hecho una oferta que, hombre, evidentemente, seguro que querrán más, pero tú que estás más sumergida en el mundo de la judicatura, creo que ya se habla de 500 euros de subida lineal.
Sí, de subida lineal. Lo que pasa que ellos,
eso,
lo que yo creo que
no van a... de subida lineal de golpe y porrazo no es moco de pavo, ¿eh?
Lo que ellos no van a... Bueno, ellos hacen otra cuenta, que eso no llega al 7% y que ellos han perdido en torno al 20-22% de poder adquisitivo desde el año 2003.
Pero es que es lo que te digo. O sea, ¿quieres que te cuente...?
Y luego, por ejemplo, ellos, una de las quejas que tienen es que los trienios, como los jueces y los fiscales solamente pueden negociar a través de esta mesa de retribución, porque ellos ejercen un poder del Estado, no son cualquier funcionario ya, bueno, de la administración. Bueno, pues solamente sí. Puede negociar dentro de esta mesa de retribuciones que, ojo, pero no se convocaba desde el año 2008.
Que sí, yo, además, yo creo que toda reivindicación es legítima, y a mí eso de que esos 32 céntimos por hora, pues a mí me parece, no sé cómo estará montado eso, pero me parece ridículo. Pero, en cualquier caso, lo que sí te digo es que cuando tú decías eso de, hombre, dinero hay, joder, pues dinero... Yo me apunto a la cola, porque como tantos otros, que oye, que la pérdida de poder adquisitivo, hombre, pero... en este país, Ángela, créeme que, bueno...
Claro,
hecho,
que sí,
de la hecho, pérdida... De hecho, todos, el CESIF, pero... el CESIF ha levantado hoy, cuando ha escuchado el acuerdo entre la patronal y los sindicatos de que antes hablábamos, han dicho, oiga, que es que yo también quiero, y a ver si se puede renegociar lo que yo había negociado antes, porque claro, han conseguido un punto y medio más que yo. O sea, aquí todo el mundo... siente que su poder adquisitivo,
pero, Carmelo,
se ha visto todo.
Sí, pero
si a ti, a tú fueras juez y a tu número dos del juzgado le suben el sueldo y tú llevas con una reivindicación años y años y años, ¿tú no estarías igual?
Pues sí, sí, sí. Hombre. Pues sí, sí te digo, pero...
Si al LAC se lo suben, a mí que soy el juez, ¿no?
Ya, bueno, claro, si yo te digo que la demanda me parece perfectamente legítima, pero que si nos ponemos a comparar, ojo, que este colectivo lo que tiene es una capacidad importante de presión, porque la tiene, y los demás pues no tienen tanta capacidad de presión.
Hombre, ¿por qué no ejercen un poder electivo?
Bueno, porque no todos tienen en la actividad laboral la misma capacidad de presión que determinados colectivos.
Mira, si hay para pagar interrailes a los jóvenes, hay para mejorar el sueldo de los jueces y los fiscales,
sí,
¿de
pero,
verdad?
Pero créeme que con esto de los interrailes, que puede parecer es una de estas cosas,
vale, los bonos culturales,
pero esto es el chocolate del loro comparado con las subidas de las que estamos hablando, estamos hablando de un montón de millones de euros.
Pero para que, como dices, muchos ponte a sumar tazas de chocolate del oro.
No, claro, sí, son muchas
tazas de chocolate del oro.
Son muchas.
Déjame dos minutos, que me quedan un par de temas a la vuelta de la publi.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Ángela Martí Alay. Seguíamos con el tema judicial con otra perspectiva, Necane.
Y también os lo proponía Ángela, porque mientras esto ocurre en España, en Europa no nos están quitando ojo. Didier Reynders es el comisario europeo de justicia y ha vuelto a pedir un acuerdo para la renovación del CGPJ. Lleva más de 4 años bloqueado y lo ha hecho en presencia de la ministra de Justicia y además ha puesto fecha. El nombramiento de los miembros debe hacerse cuanto antes.
We recommend for Spain Recomendamos a España renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es una prioridad y empezar inmediatamente después un proceso de nombramiento de sus miembros acorde a los estándares europeos. Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española del Consejo Europeo de la Unión Europea en el próximo mes de julio.
Está diciendo, la noticia es el plazo, ¿no, Ángela? Porque el discurso ya no lo sabíamos. Te está diciendo la fecha.
Es la fecha, antes de que España empiece la presidencia rotatoria de la Unión. Y luego ha dado dos datos que son un pasito más en las exigencias que Europa está poniendo para esta renovación del Poder Judicial. Ha dicho que hay mecanismos como el bloqueo de fondos o la apertura de un proceso infractor a quienes no cumplen con las exigencias, porque como sabéis el informe este del Estado de Derecho son primero empezando siendo recomendaciones, pero se han elevado a nivel de exigencias, las exigencias de la Unión. Yo creo que ese es un tema, es un problema que tiene Pedro Sánchez antes de empezar la presidencia europea. Aquí, como llevamos casi 5 años, por desgracia, con un órgano constitucional bloqueado porque los partidos políticos son incapaces de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, quizás nos parece que es algo normal, pero es algo que en Europa miran mal a España por esto. Y los términos en los que hoy Reinders se ha presentado y ha apelado al rey, al jefe del Estado, para decirle que este es un problema que España tiene que solucionar. A mí me parece que es un pasito más y que en julio, cuando salga ese nuevo informe que está ya elaborando la Comisión Europea, como el órgano de gobierno de los jueces no está renovado, y mucho me temo que no lo va a estar, España va a sufrir un tirón de orejas importante por parte de Bruselas.
Bueno, es un problema del gobierno y es un problema del país, y ya con una amenaza concreta, porque acabas de citar, pues estos mecanismos, digamos, de presión de la Comisión Europea para que se cumpla lo que, bueno, lo que es escandalosamente vergonzoso que no se haya cumplido ya, que es la renovación del Consejo, que lleva 4 años y medio ahí bloqueado, porque no, efectivamente no se ponen de acuerdo los partidos políticos, en concreto los dos grandes partidos políticos, para esta renovación. A la hora de repartir responsabilidades, yo sigo viendo, lo siento, pero sigo viendo una mayor responsabilidad al Partido Popular, que no baja ni un milímetro sus exigencias y prefiere la situación actual. Porque lo que le dice la Comisión Europea es el orden por el que hay que hacer, digamos, los cambios con lo que se refiere al nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Primero se llegue a un acuerdo con las reglas actuales y luego, eso es lo prioritario, eso lo ha dicho hoy el comisario, y luego después pues hacer un proceso, digamos, de nombramientos
para cambiar el modelo,
acorde
que el gobierno no con quiere cambiar el modelo.
No, bueno, pues sí, pero es que lo que dice el gobierno es, oiga, primero vamos a cambiar esto, luego hablamos. Ah, pero el PP dice, yo no me fío. Bueno, usted no se fío, ¿no? Eso luego ya sería responsabilidad del gobierno el que no atendiera las exigencias de la Comisión Europea. Pero de momento, la prioridad, y eso lo ha explicitado hoy el comisario europeo, pero vamos, de forma categórica, la prioridad es que, hombre, haga usted con las reglas que hay, facilite un acuerdo que permita la renovación. Yo creo que es muy claro que no puede mantener. A mí me sorprende, de verdad, sinceramente me ha sorprendido que Feijóo no haya contribuido con su irrupción como líder del Partido Popular. Estaba yo absolutamente convencido de que él iba a facilitar este asunto porque creo que es un baldón para ese partido.
Y yo creo que él lo quería facilitar, pero es un problema de desconfianza política. Quiero decir, de que tú estás negociando la renovación y cuando la tienes cerrada, a falta de que solamente tengas que hablar tú, presidente del Partido Popular, con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, derogan la sedición. Y cuando tú preguntas si va a haber una modificación, tú dices que no.
Pues protestas
no
o
es que
lo que
no
quieras,
la rebajes,
pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Sinceramente, yo personalmente, que puedo cuestionar lo que se quiera la sedición, pero ¿qué tiene que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Eso no tiene nada que ver. No, oiga, es que usted no me fío porque después, además,
sube los
Hombre,
impuestos.
Pues yo creo muy bien, que para Feijóo tiene significado que Sánchez modifique ad hominem el Código Penal para beneficiar a fuerzas independentistas, a sus socios independentistas. ¿Tiene algo que ver la sedición con el Consejo? En puridad no,
no,
pero en política, no, ¿cuántas cosas están relacionadas? Quiero decir, ¿qué cara se te queda a ti si tú facilitas la renovación del Poder Judicial y el de siguiente te deroga la sedición?
Bueno, pues la que tú quieras que se te quede, porque no tiene que ver un asunto con otro. Tú puedes protestar, poner el grito en el cielo con los cambios referentes a la sedición después de haber llegado a un acuerdo al que te obliga la Constitución. A mí me parece que en esto, sinceramente, y además lo digo con pena y con sorpresa, porque me sorprendió que el líder del Partido Popular, el nuevo líder del Partido Popular, no arreglar este asunto, porque creo que es algo que de verdad desprestigia al Partido Popular, no solo interna, sino externamente. Le están presionando desde la Comisión Europea y están presionando al Partido Popular, porque saben que es...
Están presionando a los dos, porque el problema es de los dos, y el que va a tener la presidencia rotatoria de la Unión es Pedro Sánchez. Y además, durante mucho tiempo yo pienso que el Gobierno tenía verdadero interés en renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero creo que ahora que tiene una amplísima mayoría en el Tribunal Constitucional, le da igual. Y a Feijóo no quiere, porque esto en un año electoral penaliza a su votante que se reparta a los jueces con el PSOE, se lo penaliza.
Permíteme incluso hasta la maldad. Puede que ahora le importe bastante menos al Gobierno, porque desde luego el hecho de que el Partido Popular mantenga ese bloqueo, porque lo mantiene el Partido Popular, le desprestigia y por tanto es un arma contra él.
¿Tú crees
también
que alguien va a votar pensando en eso?
Pues no, hombre, no lo sé, pero yo creo que, por ejemplo, hoy, el que haya aparecido un comisario europeo, todo un comisario europeo, diciendo que hay mecanismos como el bloqueo de fondos si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, hombre, beneficiarle al Partido Popular, yo creo que no le beneficia, porque sí que creo que hay un actor claramente más responsable que otro en esta historia.
Mira,
no digo que el gobierno no tenga alguna responsabilidad, pero creo que a la hora de repartir...
Pues fíjate, yo creo que es mucho más responsable el anterior presidente del Partido Popular de haber llegado a esa situación, Pablo Casado, que Feijóo.
Bueno, mira,
pues sí, yo creo que Feijóo tuvo interés real en renovar esto.
Alguien que estuvo muy directamente conocedor de la negociación me dice, durante la negociación aquella en la que casi se llega al acuerdo, el gobierno se comprometió a no tocar la sedición. Y cuando se está a punto de llegar al acuerdo, pues se lo toca la sedición. Bueno, entonces dice el otro, pues, no, lo cuenta uno que estaba en la
negociación. Bueno, ya, pero ahora te cuenta otro cualquier otra cosa. En fin, no sé. Yo, claro, aquí cuenta cada uno lo que quiere. Yo qué sé, no lo sé. Pero es muy fácil ahora despejar el asunto con cualquier excusa. Pero lo que es inexcusable es que tú te has negado, cuando ya estaba conseguido, porque es que esto está conseguido, tú, Ángela, que de verdad, esto te lo sabes bastante mejor que yo, tú sabes que incluso en la época de Casado hubo otro momento en que estuvo a punto, en
hubo uno
a las 12 de la noche,
¿no? Hasta el nombre del presidente, bueno, o sea, es que primero se filtró el nombre del presidente, ese fue el primer acuerdo que hizo Pablo Casado.
Pues no, y entonces tenemos un Consejo General del Poder Judicial fruto de una mayoría absoluta de hace... yo qué sé, tropecientos años. Hombre, es que esto es un escándalo. Para mí es un escándalo. Y creo que a la hora de repartir responsabilidades, creo que un porcentaje muy alto se lo lleva al Partido Popular.
Yo creo que lo tal, pero bueno.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
¿Qué tal?
Me estoy tomando aquí una cosa que me ha dado Ángel, que hasta me está gustando. Fíjate, no me he fiado, No me he fiado.
Algo así como un refresco.
¿Qué te ha puesto?
No voy a decir aquí a hacer publicidad porque no me parece justo, pero está bueno, fíjate.
Si no tiene alcohol, está bien. Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches, Julis.
Espectacular. Bueno, ya no queda nada para la traca final, 15 días de locura a partir del viernes, pero entre las cosas que hay que concretar esta semana están los debates. En unas comunidades quieren debatir todos, en otras solamente quieren debatir algunos. ¿Sirven para algo?
Uf, yo
creo que
yo creo que la gente lo tiene decidido en un gran porcentaje, pero yo, al igual que los mítines, la campaña y demás, no sirve para nada más que para cabrearte, yo creo que los debates sí. Y soy tajante.
Yo también, yo soy tajante porque creo que son mucho más clarificadores que cualquier otro mecanismo de difusión de tus propuestas.
Pues pero, yo voy a llevaros la contra. Yo creo que la gente tiene saturación de política, que tiene el voto decidido.
Sí, sí, sí,
y
es
que
verdad.
Solamente los que somos muy frikis vemos los debates.
Oye.
¿Tú crees que la gente está los martes a las 4 de la tarde cuando hay un cara a cara? ¿Ve qué dice Feijóo y Pedro Sánchez?
A ver, ¿cuándo has visto tú un cara a cara a las 4 de la tarde un martes?
Eso.
Bueno,
a ver,
son a las 4 de la tarde, ¿no?
A la hora de la siesta.
No son a las 4. Ah, no, tú dices
sí,
los del Congreso.
Los del Senado.
No.
Los del Senado.
No.
De Pedro Sánchez y Feijóo.
No, pero no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a debates electorales.
Sí, lo sé. Pero que digo que al igual que para nosotros ese día lo escuchamos todo, lo vemos todo, tomamos notas, yo creo que la gente sigue su día a día normal, aunque el presidente del gobierno y el líder de la oposición tengan esos escasos y contados cara a cara, yo creo que en un debate electoral, para unas autonómicas, la gente tiene ya decidido el voto a 15 días,
pero
a
escucha,
17
Angela,
días.
Pero no es...
Y yo creo que los muy cafeteros quizás lo vean, pero que el común...
Bueno, yo no. Yo creo que hay demasiada gente que no tiene decidido el voto y que le puede influir un debate. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que en esos debates, digamos, tienes mayor capacidad de percibir cuáles son las cualidades,
las cualidades
de los candidatos.
Pero Julia ha dicho que si
no
eso
meten,
influye... Pues, en el voto.
Yo creo que no. Yo creo que hay alguna gente, a mí sí me parece, bueno, está atestado en muchas encuestas, ¿eh? Tú sabes que empezando por aquel famoso debate de Nixon y Kennedy, en que una gota de sudor...
Estamos hablando de las autonómicas municipales.
Bueno, ya sé que no es lo mismo que las presidenciales norteamericanas, pero bueno, algo influye.
Sí, ese era el otro punto, porque los debates en las autonómicas cumplen la misma función que en las generales, tienen el mismo impacto.
Hombre. Yo creo que tiene menor.
¿Tiene menor?
Yo creo que sí.
Hombre.
Depende, cuando hay personajes de por medio, quiere decir, hay...
Mira,
hay...
ojo, en estas autonómicas, donde se juegan las autonómicas, ¿eh? Porque recordemos que no se vota... Ni en Castilla León,
ni en Galicia,
País Vasco,
ni en Andalucía,
ni en Cataluña. Por lo tanto, son la mitad.
Sí, se vota en Madrid.
La mitad, sí. Oh, pero son muy importantes, pero no son extrapolables a nivel nacional. Creo que eso es evidente. El resultado de esos, teniendo en cuenta que hay otros sitios que no es extrapolable. Pero hay comunidades autónomas muy significativas a nivel general.
Sí, y donde
o sea,
además...
si el PSOE pierde alguna de... Extremadura, Castilla-La Mancha o Valencia, ¿qué vamos a decir esa noche? ¿Cuál es la noticia? Pues que perdería eso, si es que lo pierde, ¿eh? Sí. Que eso habrá que verlo.
Pero vamos a ver, yo lo que a la pregunta de Julio, para no olvidarnos de Julio, que se está ocurriendo todo esto, lleva tres
bueno,
días.
Desde ayer por la mañana, claro. Que sabía que venía
currando.
vamos a ver, yo sí que creo que hay debates donde los debatientes o los candidatos son personajes, por decirlo de alguna manera, que sí que tienen... digamos, tirón. Otros, pues yo creo que menos. Pero donde hay personajes un poco emblemáticos de por medio, pues a mí sí me parece que puede tener a tirón en lo que se refiere a morbo político, que es mucho, y incluso dan espectáculo.
En Extremadura se va a celebrar un debate entre 11 candidatos. ¿Esto de qué sirve?
Eso es un error, vamos a ver, no es un error, es la manera que entienden más justa que seguramente la Junta Electoral y para no meterte en líos el que organiza el debate dice pues pongo a todos y tal, pero eso al final un debate, no cabe la menor duda de que cuando hay 11 personas lo que ocurre es que es una sucesión de pequeños monólogos en cada uno de los temas que planteas, con lo cual, con todos mis respetos, suele ser un coñazo.
Y que con 11 candidatos yo creo que es muy difícil que el telespectador se pueda realmente enganchar, ¿no? Al final yo creo que se tendría que hacer entre los que tienen mayor representación en el Parlamento, entre los que realmente tienen posibilidad de determinar el resultado electoral.
En algunas comunidades algunos candidatos van a ir a todos los medios que se lo han propuesto, otros prefieren ir a unos y no a otros, y hay otros que no van a ir a ninguno. ¿Deberían participar los candidatos en los debates que les propongan los diferentes medios?
Yo creo, los diferentes medios no, pero yo creo, bueno, puede haber 50 medios, ¿no? Y tampoco pueden estar bueno, de medio en medio y tiro porque me toca. Bueno, es un poco por exagerar.
Sí,
no, pero vamos, sí, porque no solo es la televisión, hay radios y tal, todos quieren un debate, todos quieren tener un debate. Yo, como me he sido cocinero antes que fraile, pues yo enseguida me aseguraba tener los debates en mi emisora, ¿no? En mi televisión, porque para mí era fundamental, pues y además ser el primero, si es posible. Toda esa competencia pues existe, ¿no? Y por tanto, pues oye, pues los candidatos tratan de elegir el que quiere y algunos dicen que no van a ninguno. Yo creo que por lo menos un debate debería ser hasta obligatorio. Creo que debería ser obligatorio. Un debate hecho con unas reglas del juego que aprobara la Junta Electoral Central o la Junta Electoral Provincial, según donde fuere, debería ser obligatorio, porque es, a mí me parece, una fórmula higiénica de dar a conocer.
Es que además, yo creo que todo es negociable y algunas cosas deberían ser por ley, pero el cara a cara entre los dos grandes, por ejemplo, uno dirá, los de Podemos, yo también quiero estar y tal. Sí, pues los cara a cara son muy importantes.
Muy importantes.
Pero el debate entre cuatro o cinco también.
Sí, sí.
Pero hombre, 11 ya empieza 11. A ser un poco ridículo. No,
la verdad es que normalmente en el momento en que hay más de dos, ya, y según avanza el número, se va complicando
es que
la cosa.
Cuando un debate cara a cara y uno de ellos dice que no, eso es un palo espectacular para el que dice que no.
Y luego,
por
que
ejemplo,
somos periodistas, a mí me parece muy bien que los políticos vayan a.
Pero
las
no estaba cabinas. Diciendo antes que no importa.
No, yo creo que no sirve
vamos
para
ver,
determinar
Martial,
el voto.
¿Qué queda?
No. La pregunta era que si eso de que si los debates servían para determinar el voto, que si influía. Y yo creo que no influye. Yo creo que el voto ya está pensado. Que no te da ver media hora la televisión, voy a votar a este señor o no, yo creo que no, pero bueno, discrepamos.
Pero
que los políticos vayan a los medios de comunicación y quieran debatir, me parece fenomenal.
Uno puede tener, si tiene decidido el voto, puede que no lo cambie, pero hay gente que no lo tiene decidido, María Lai, que es que eso lo demuestran las encuestas, todas las encuestas, las oficiales y las suboficiales, todas dicen que hay un montón de gente que tiene todavía sin decidir el voto. Pues esa gente, a lo mejor, en un debate, pues toma una decisión. Y me parece que es lo más pedagógico para, de verdad, para saber qué es lo que entiendes tú que puede ser más conveniente para tu ciudad, para tu región o para tu país.
En todo caso, uno no participa en un debate solamente para mover voto, se puede participar en un debate para otras cosas.
¿Cómo para qué?
¿En un debate electoral para qué va a ser?
Pues, por ejemplo, para colocarte más en la agenda sin necesidad de movilizar el voto. O a lo mejor pretendiendo pretendiendo desmovilizar el voto contrario.
Bueno, lo que tú quieras.
Pero no deja de ser interés electoral.
Claro, es un debate electoral, Ángel.
Claro.
Uno va a tener interés electoral, pero no implica necesariamente ir a buscar un voto.
Ahí te has hecho un lío.
Total. No me he hecho un lío. Mira, yo de esto sé un poquito.
Tú venías a hacer preguntas.
Y además lo tengo escrito.
Tengo
otra pregunta.
Venga.
¿Por dónde salís? ¿Deberían los medios, pensáis, permitir que los partidos decidan la estructura, los tiempos, los temas cuando se debate?
Buena pregunta. Mira, oye, ese te la has currado bien. Porque además es lo que ocurre. O sea, es lo que ocurre. Llega el candidato, el que está en el poder, suele imponer a los demás porque tiene más capacidad de decir, oiga, que entonces no voy. O sea, si no me ponen estas. Y sus jefes de campaña normalmente imponen las reglas del juego. Que no tienen que ser unas reglas de juego necesariamente ventajosas para ellos, no. Pero sí que una serie de, digamos, de elementos que a mí...
Que condicionan.
Exacto. A mí, que lo he sufrido, porque esto lo he sufrido para poder hacer los debates, a mí me resultan bastante incómodas. Porque a veces te llegan a poner tantos condicionantes para llevar a cabo, el espacio, que dices, joder, es que los otros... pobres, también tendrían algo que decir, ¿no?
Ángela.
Yo creo que el tratar de condicionar el debate por parte de un dirigente público o sí, un político, a mí no me gusta. Es decir, yo creo que en estos debates se tiene que hablar de las cuestiones que le interesan a los ciudadanos de la autonomía de referencia y que se tienen que someter todos los dirigentes políticos que vayan a participar en el debate en igualdad de condiciones a tratar esos temas.
Si no suelen, lo que ocurre no es que te impongan, digamos.
Bueno, si te ponen 25.000 pegas para no ir, ya te lo imponen.
Pero te dicen a lo mejor, pues tiene que ser una hora. Y además, yo qué sé, por ejemplo, pues el orden de intervención ha de ser de esta manera. En fin, es una serie de cosas.
No
que
sé, yo recuerdo debates moderados, aquellos debates cuando se hacían en Antena 3 o en Telecinco de Mariñas o de Manuel Campo Vidal en la Academia de la Tele, eran, periodísticamente hablando, eran espectaculares. O sea, un nivel profesional de la moderación y del control y de los personajes. Es que, bueno, si al final todo acaba siendo tan empaquetado, tan encorsetado, pues te acabas perdiendo también.
Bueno, es que además una cosa es el gran debate, el gran cara a cara entre los dos grandes líderes. Entre los dos grandes líderes, que esto, digamos, tiene unas... O sea, es que te parecen que es como que se juegan el ser o no ser, que ya si descendemos a un debate, pues de unas elecciones municipales, unas autonómicas, o sea, depende. O sea, no es lo mismo un debate. Yo he hecho, me acuerdo cuando hacía yo debates en la cadena SER, yo en elecciones municipales hacía algún pueblo, porque y eran los más bonitos, porque te ibas a... Me acuerdo que hice uno en Rascafría, y aquello era pues espectacular, en el ayuntamiento, con todo el pueblo.
Y todo
aquello. Y claro, hablando de las vacas, o hablando de, oye, pues los problemas que tenía aquella gente. Y era absolutamente emocionante, de verdad.
Qué bueno. ¿Algo más, Julius?
Ah, sí, tengo más tiempo.
Un minuto.
Pero poco, ¿eh?
Tipo test.
Sí, no abuses.
Sí, ¿deberían los candidatos conocer los temas sobre los que se les va a preguntar antes de ir al debate?
Yo creo que no. Porque si justo, si un debate, vosotros decís que sirve para algo, yo creo que es para ver cómo se desenvuelve un político en una situación ahí de actualidad, ¿no? De frente a una... y con el resto de contrincantes políticos, para ver cómo responde con cierta naturalidad. Si también eso
tipo
se va
a saber. Sé. La temática sí, las preguntas concretas no. No deberían de saberla, pero la temática en general, oye, vamos a ver.
Oye, toca hablar de
un bloque de social, un bloque económico, eso... un bloque político, no sé, eso sabe, en general sí
eso
hay
se
que
sabe.
Siempre.
Bueno, familia, que nos vamos. Carmelo.
Bueno, un saludo y gracias por el chupito este el bebedizo.
Ángela.
Bueno, un abrazo, gracias. No,
en fin, otro día estarás mejor.
Un beso, Ángela.
Adiós, Ángela, con el tema Julio. Este de los debates. En fin.
Hasta y el lío que se ha hecho Julio,
bueno, ya os mandaré algún libro para que leáis.
No, paso, que seguro que mandas uno tuyo. Adiós, Julio.
Correcto.
Adiós.
Adiós, Salao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, no como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.424 29424 serie 12 0 1, 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
Editorial.
Cadena COPE.
El Comité Ejecutivo de la COE ha aprobado por unanimidad el acuerdo alcanzado con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que se recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025. También prevé una cláusula de revisión en función de la inflación, pero limitada a un punto de incremento. Ahora se ve que la retórica sindical del 1 de mayo era más una representación que otra cosa. Se ha trabajado discretamente a lo largo de varios meses para alcanzar un acuerdo razonable y realista que podrá adaptarse a la situación de cada sector, siempre con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo en el horizonte. Los sindicatos han renunciado a unas exigencias de aumento salarial imposibles de sostener y los empresarios han comprendido que es necesario reparar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La noticia es positiva porque traslada un mensaje de estabilidad y confianza y porque demuestra que los actores sociales pueden llegar a acuerdos responsables a pesar del ambiente polarizado del panorama político actual. Es significativo que la patronal haya pedido que ni el presidente Sánchez ni la vicepresidenta Díaz intervengan en la foto que rubricará el acuerdo, ya que no se les puede imputar ningún mérito y, sin embargo, intentarían utilizar electoralmente dicho acuerdo.
Son las 11.